Son las 7, las 6 en Canarias. Aquí en Colombia es la 1 de la tarde.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos la linterna desde Bogotá. Volvemos a casa con un nudo en el estómago, otro en la garganta. Hemos vivido unos cuantos días entre los venezolanos y cuesta, ¿eh? Va a costarnos mucho cambiar el chip hacia el bla, bla, bla del politiqueo patrio, hacia el juicio del procés o la debilidad insoportable de Sánchez. Pero es lo que hay. Así está el mundo, Europa y la España que nos ha tocado en suerte. Una España con varios elementos entremezclados que se interfieren unos a otros. A saber, el juicio del golpe soberanista, la negociación presupuestaria, los posibles efectos, las elecciones generales, y todo ello con un gobierno débil, el más débil de estos más de 40 años de democracia en España. Un gobierno débil con un presidente más frágil aún, aunque él no quiera saberlo. Ah, si faltaba algo, ya la guinda, vuelve la exhumación del cadáver de Franco. El procés. Arranca el juicio. Sin ánimo de exagerar, según muchos, el otro juicio más importante en la historia reciente de España junto al juicio del 23F. Manuel Marchena es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
Lecciones las justas. Desde dentro y desde fuera. Problema de fondo. No digo que les dé lo mismo una sentencia u otra. El tema es que el proceso independentista continuará y buscarán otros subterfugios y seguirán dale que te pego adoctrinándolo gobierne quien gobierne en España hasta que alguien se atreva a parar este dislate. A pararlo del todo. Y eso sí, el otro en Waterloo rascándose la barriga y el tupé y las otras en Suiza como si fueran Sisi emperatriz. Luego están los presupuestos. Unas cuentas del Estado que no se cree nadie, ni quien las presentó, por supuesto. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al líder del PP, Pablo Casado.
Señor Casado, ¿están hartados ustedes estos días de decir que este gobierno había hecho concesiones a Cataluña? ¿Me puede usted decir aquí en la tribuna qué concesión ha hecho este gobierno a Cataluña en los presupuestos generales del Estado? Se lo digo yo, ninguna.
Yo creo que este gobierno da las últimas bocanadas. Este gobierno agoniza ya entre estertores. Y me viene a usted a decir que hoy se certifica que no hemos cedido nada con los independentistas, pero si les han dejado en ridículo. Si han tenido ellos que explicar lo que le habían pedido en Pedralbes.
De verdad, el gobierno debería pensarse quién utiliza como portavoces para explicar según qué cosas, ¿eh? Los presupuestos son de mentira. Y encima están negociados con Podemos, ¿eh? Lo que nos faltaba. No sé, será porque sigo en Colombia, que aún me supuran las historias vividas en la frontera de Venezuela, pero me resulta inconcebible co-gobernar España con Echenique y con Pablo Iglesias. Inaudito que el mismo que dijo hace un mes que en Venezuela se come tres veces al día o los suyos puedan ser presidentes autonómicos o alcaldes o alcaldesas. Y en este sentido, el run-run de las elecciones generales, para las que hay tres escenarios. Que las convoque ya, ese 14 de abril que Moncloa filtró para luego desmentirse. Que coincidan en un superdomingo de mayo a modo de suicidio colectivo. O que las lleve al final de legislatura. Da lo mismo en otoño que a primeros de 2020. ¿Convocará ya? Lo dudo. Las encuestas no se las creen ni Tezanos. Y Moncloa sabe, Sánchez sabe, que la idiotez del relator les ha hecho un daño brutal, dentro y fuera, un daño absurdo. Solo escuchar cómo han salido en tromba confirma el éxito de la manifestación del domingo. Y lo saben. Opción B, superdomingo en mayo junto a municipales y autonómicas. ¡Ja! No se le ocurre ni al que asó la manteca. Mira a Susana Díaz. Los varones saben que Sánchez le resta. Y si junto a él aparece Carmen Calvo, la ministra que ya de la caza y los toros, ni te cuento. Y lo más probable, patada a seguir que decíamos jugando al rugby. Hasta otoño o hasta el último segundo. La verdad es que da lo mismo. Así que gana tiempo, se borra el manchurrón de los indepes catalanes, gana tiempo para reeditar el pacto con Podemos según los ayuntamientos y tiempo para esperar que el calendario judicial de la corrupción con sello PP le sea propicio. En suma, la guinda. Franco. Hacía mucho. ya estamos todos. La semana del procés, del batacazo presupuestario, del relator, la semana del librito de la resistencia que le ha escrito otra, de la manifestación, qué mejor que sacar a Franco a pasear. Ahora, con el ultimátum a su familia. Como si Franco, 40 y tantos años después, sirviera para tapar todo. Como si fuéramos tontos y tontas. En un rato, despegamos hacia España desde El Dorado, en Bogotá. Qué rara se ve nuestra España desde tan lejos. Menudo panorama nos espera.
Expósito, La Linterna.
Enseguida nos acercamos al Tribunal Supremo, donde ha comenzado el juicio del procés, pero antes tenemos que ir al Congreso de los Diputados. Intenso debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que han presentado 6 grupos parlamentarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta mañana ha defendido el proyecto del Gobierno, está dando la réplica uno por uno a los grupos que intervienen esta tarde. ¿En qué punto estamos? Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Es el turno de los soberanistas que hablan de oportunidad perdida. Acaba de terminar el debate de la enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz, Joan Tardà, le ha reprochado al Gobierno que no haya sido valiente cuando lo tenían en la mano, ha llegado a decir. Mantiene que tienen derecho a poner encima de la mesa la autodeterminación. No les ha gustado que les hayan llamado chantajistas. Le ha respondido en la réplica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Lamento, ministra, que se dirija a los republicanos catalanes llamándonos chantajistas. Creo que no nos lo merecemos. Creo que no nos merecemos que nos llamen chantajistas.
¿Sabe por qué he utilizado esta palabra? Porque cuando alguien plantea, como el señor Torra o como dirigente de su partido, que si no se pone en la mesa el derecho de autodeterminación, no se aprueban estos presupuestos, ¿cómo lo llama usted, señor Tardà?
Montero le ha dicho a Esquerra Republicana que sería un error histórico que no aprobaran estos presupuestos. La ministra ha hecho un último llamamiento para que apoyen estas cuentas públicas, aunque todo indica que los soberanistas no van a retirar la enmienda a la totalidad y que, por tanto, el proyecto será devuelto mañana al Gobierno. Está ya en directo Ferran Bel, portavoz de PDCAT. Te escuchamos en directo.
Y después lo hablaré del diálogo. Quizá ustedes sí que aceptaron un chantaje.
La tarde en el Congreso ha arrancado con la intervención de Pablo Casado defendiendo la enmienda a la totalidad de su grupo. Después turno para Albert Rivera, debate muy bronco el que ha mantenido la ministra con ambos. Seguimos en la Cámara Baja, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Intervenciones de tono preelectoral con acusaciones desde PP y Ciudadanos al Gobierno de hacer unos presupuestos firmados por Podemos que esconden el indulto a los separatistas con la única intención de mantenerse en la Moncloa. Rivera se dirigía en todo momento al presidente, obviando a la ministra. Luego ella le confundía con Casado. Y el líder popular, que subía a la tribuna sin papeles, dejaba frases como «han traicionado la Constitución, márchense».
Nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo. Han conseguido que el Gobierno de España sea visto por todo el mundo como un rehén de los independentistas. ¡Convoquen elecciones! ¡Váyanse!
El presidente deseado por los que quieren liquidar España. No nos llamen fachas por llevar una bandera a nuestro país. Nunca más. Le queremos echar, sí, votando. Convoque elecciones. Ponga las urnas.
Con ambos la ministra tenía un duro enfrentamiento en el que salía la bandera, la manifestación y les unía en la extrema derecha.
Una foto que es la foto de la vergüenza. Y me parece vergonzante que
silencio.
Para seguir viviendo a lomo de la crispación se esté dejando abrazar por un partido de ultraderecha.
Crispado clima político con el juicio del procés de fondo y con la sensación de que habrá elecciones.
Lo dicho, el gobierno debería pensar quién ejerce de portavoz de determinados asuntos. Del Congreso nos vamos hasta la sede del Tribunal Supremo. Primera jornada del juicio del procés, lo que se conoce como cuestiones previas. La defensa de los acusados ha cuestionado la imparcialidad tanto del juez que instruyó el caso, el juez Llarena, como del tribunal presidido por Manuel Marchena. Son 12 los acusados. La sesión comenzaba a primera hora de la mañana con el abogado de Oriol Junqueras y ha seguido con el resto, los abogados del resto de procesados. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Intensa jornada en el Supremo desde las 10 y 22 de la mañana hasta las 7 menos cuarto de la tarde. El último en intervenir, el abogado del exconsejero Santiago Vila, Pablo Molins, que recordó que su defendido dejó de ser diputado autonómico y que su situación es diferente y no es comprensible que esté aquí. La abogada de Carmen Forcadell, Olga Arderiu, considera que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de su defendido defendida, que ni organizó ni efectuó ningún referéndum y que debería ser juzgada por los mismos delitos que el resto de la mesa del Parlamento. Insiste en que esta es una causa política.
Esto se trata de una causa muy politizada, por no decir política, y no debemos de olvidar los informes realizados y publicados por el GRECO que indican que se debe de adoptar medidas para preservar la independencia del Poder Judicial.
El presidente Marchena tuvo que pedirle que finalizara su exposición. Ha sido mucho más larga que las demás defensas y no se puede vulnerar el principio de igualdad. El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha manifestado que solo se juzga a su defendido por el hecho de manifestarse y eso atenta contra los derechos fundamentales. Este juicio, ha dicho, es una derrota colectiva de la sociedad.
En definitiva, pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española. Y nosotros insistimos, y lo decimos con el máximo respeto, que este juicio no debe empezar.
Mañana las acusaciones contestarán a las defensas.
Importante dispositivo de seguridad rodea la sede del Tribunal Supremo. Desde primera hora estaban convocados algunos colectivos para protestar por el juicio, pero no ha sido el único lugar de movilización y protestas. Los CDR han cortado esta mañana varios puntos de la AP7 en Barcelona y también algunas calles de la capital catalana. O sea, lo normal. Esta tarde siguen las protestas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Buenas tardes. A esta hora arrancan concentraciones en las principales ciudades catalanas convocadas por las entidades soberanistas. En el caso de Barcelona, en la Plaza de Cataluña. Es la guinda a una jornada de protestas que ha dejado carreteras cortadas en varios puntos de Cataluña. Los CDR han cortado, entre otras, la AP7 en San Celoni, donde han quemado neumáticos, y en Barcelona la Gran Vía y la Diagonal en plena hora punta. Las principales instituciones y muchos centros de trabajo han hecho paros de 10 minutos en solidaridad con los presos y los CDR se han concentrado ante la Fiscalía Superior de Cataluña hasta que han sido desalojados uno por uno por los Mossos d'Esquadra. Los estudiantes también se han manifestado contra el juicio por el centro de Barcelona, aunque solo ha secundado la protesta un sindicato estudiantil.
Y una última hora nos lleva a Estados Unidos. No ha habido sorpresas. El Chapo Guzmán, procesado por narcotráfico, declarado culpable. Corresponsal Juan Fierro.
Tras 3 meses de juicio y 6 días de deliberaciones, un jurado popular acaba de declarar culpable a Joaquín Guzmán, el Chapo, de los 10 delitos de los que le acusaba la fiscalía. Ahora será el juez el que dicte sentencia, una sentencia que con toda probabilidad será de cadena perpetua. La fiscalía acusaba a El Chapo no solo de organizar todo un entramado empresarial para distribuir droga en los Estados Unidos, sino también de soborno, tortura y asesinato, así como de tráfico de armas para mantener y ampliar su negocio. El Chapo fue extraditado a los Estados Unidos desde México hace ahora 2 años, después de que protagonizara espectaculares huidas de prisiones mexicanas.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Pedro Sánchez ha echado los dados al aire y todos están sobre la mesa. El de la presión a los independentistas para que se avengan a votar sus presupuestos bajo el espantajo de que vienen las derechas del 155. El del político constitucionalista que ha resistido las presiones de los separatistas y tiene que adelantar elecciones para defender la Constitución. El de un estadista fuerte y democrático que sienta en el banquillo a los que anhelan trocearlo. El del presidente progresista que persigue desenterrar al dictador y no le dejan. El presidente de la agenda social que los fascistas quieren destituir agitando las calles. Y el de un líder socialista al que los carcas varones de su partido y los fantasmas de Felipe y Guerra quieren mandar al Consejo de Estado. Todos esos hombres habitan en él. A nadie como a Sánchez se le da mejor lo de ponerse y quitarse el traje a conveniencia. Entramos en las 24 horas más importantes desde la moción de censura. La aldea global ya ha visto a una docena de políticos golpistas sometiéndose a la ley en un estado de derecho sin que pase nada. Y a sus conmilitones del PDCAT y ERC les queda solo un día para retirar sus enmiendas a la totalidad y retrasar la agonía del presidente de las mil caras.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo despejado. Mañana el tiempo será el mismo. Sol en el cielo y temperaturas máximas de 13 grados. Las mínimas se quedarán en torno a los 3. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 2 a la altura de Canillejas que provoca retenciones sentido salida en ese mismo punto. También retenciones, pero en sentido contrario por el efecto Mirón. Hay también retenciones en ambos sentidos por la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares, por la 4 en San Cristóbal, por la 6 en el plantío Majadahonda y Aravaca. En las entradas por la 1 en Manoteras, a la 2 en la M30, la A42 en Parla, la M607 a la altura de la Universidad. En las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe y Fuenlabrada, por la 5 en Móstoles, Alcorcón y Arroyomolinos. La M40 y la M50 registran retenciones habituales a esta hora. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos traes, amigo?
Nueve semanas, Ángel, nueve semanas y Liga de Campeones que terminan justo hoy. Mañana va a jugar el Real Madrid contra el Ajax en Ámsterdam. Se han quedado en la capital de España Vallejo e Isco. La gran duda es saber si juega Marcelo o Reguilón en el once inicial. Pero como te decía, la Champions arranca en apenas una hora y tres cuartos con dos partidos, uno de ellos un auténtico partidazo. United, PSG, ojo, el PSG sin Neymar y sin Cavani. También a esa misma hora tenemos un Roma o Porto y atención también porque en la Champions desde hoy arranca el VAR. El videoarbitraje llega a la mejor competición de clubes del mundo. El Barça descansa y el Atlético de Madrid tiene también otra lesión más, esta vez Lucas Hernández, que ha sufrido una distensión en los ligamentos de su rodilla. Y en baloncesto, último apunte, lista de España para los partidos contra Letonia y Turquía del 22 y el 25. La gran novedad es el base de Zaragoza, Carlos Alocen.
Gracias, Charly.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalitas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, Carlos. Mira que necesito un instalador de confianza. ¿Con quién cambiaste la caldera?
Lo hicimos con la Red Install Expert de Saunier Duval. Ellos se encargaron de todo. Gestionaron el cambio en 24 horas y la financiación sin intereses.
Tener la mejor experiencia en la instalación de la caldera es Saunier Duval. Llámanos al 900-150-150 o entra en saunierduval.es y cambia tu caldera.
No uso dinero.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Un febrero de Oscar en 13.
5, 6, 7, 8.
Esta semana, Chicago, ganadora de 6 premios Oscar.
No desesperéis.
El sábado,
porque aún no habéis visto nada.
Sobremesa de cine en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Arranca el juicio al Procés. Desde Bogotá parece muy lejano y un tanto surrealista. Por eso he pedido a mi equipo que me cuenten lo que nadie ha visto y escuchado esta mañana en el esperado juicio. Lo malo es que el equipo ha delegado en John Uriarte, que ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado, Expósito.
Vamos.
Bueno, apunta a largo y a día de la marmota, por lo que creo que vamos a hablar del juicio del Procés a todas horas. Lo que me recuerda cierto programa que a ti te encanta y se llama...
Aquí comienza Tiempo de Juicio, el de los escándalos, el de la corrupción, el de las sentencias, el de los fiscales, el de los abogados, el del sonido imprescindible, el de la cadena perpetua.
¡Ahí estamos!
Oye, guárdame el corte, tío. Lo voy a hacer todos los días cuando en la tertulia entremos con el Procés.
Venga,
no, guárdamelo, ¿eh?
Te lo guardo, te lo guardo.
Precioso, precioso. Gracias.
Bueno, ojo que, que tipo de juicios puede durar más que una jornada de liga. Lo digo por los pobres de deportes, que ya es decir. Sí.
Solo pensar lo cansino que puede ser el tema me provoca escalofríos, pero llegará la sentencia y aquí estaremos, lo contaremos en COPE.
Sí, y entonces los acusados tendrán que decidir si aceptan una condena o, caso de haber opción, se quedarán con otra. Y escucha, por favor, Expósito, esto.
Salgo de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? El juicio, el juez me ha dicho que 7 años de cárcel o 100.000 euros. Dice la mujer, Manuel, tú coges el dinero, no seas tonto.
Claro, está mal.
Claro, ¿qué? Te digo yo que no va la opción, ¿eh? Llámame loco, llámame loco.
Lo que esperamos es que no haya errores como en otros juicios.
Bueno, supongo que te refieres al juicio de los espías en Madrid, donde los anteriores responsables de esta comunidad y del Partido Popular de la misma tenían que comparecer y pasaba ayer lunes esto.
Señora Yolanda Laviana Fernández,
¿sí?
Le llamamos en relación a la malversación de caudales públicos de la que se acusa, entre otros, a su exmarido.
Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona.
Esto ha sido así, ¿eh? Es verídico, no es ningún montaje. O sea, si no fuera porque es cierto, sería un gran sketch de televisión. Se equivocaron de número de teléfono.
Qué grande, grandioso. Bueno, más allá del Tribunal Supremo, el juicio está presente en los medios, en todas las conversaciones, y se entremezcla con otras noticias.
Sí, por eso no tenemos claro quién va de acusado y quién va de testigo.
Juzgado de guardia. Se abre la sesión.
Españoles, arriba España.
10 minutos de descanso.
¡Tenemos un lío!
Igual te has colado.
¡Tenemos un lío! Que igual me he colado. Pero dado que tienen previsto sumar a Franco, lo mismo aprovechan el tema, no sé. Ya te digo, Expósito, que estoy un poco confundido. Y eso que solo estamos a martes.
Ojo, que como en todo juicio estamos hablando de presuntos culpables.
Dices bien, Expósito, porque hasta dictar sentencia todo es presunto. De que haya bien o mal el acusado o el abogado, todo es presunto.
Prejuzgo que tiene una pinta de culpable que no puede con ella. Ese pelo mocho no ha olido champú en semanas. Tiene una pinta de dejao, me arra, pudre colchones, como yo no he visto una cosa igual en mi vida.
Protesto, señoría, creo que no se
manda. Denegada. Esto no es un juicio sino un prejuicio. Yo no soy el juez sino un prejuez. Y no estoy aquí para juzgar a su cliente, sino para prejuzgarle. Y ya que estamos prejuzgando, por supuesto, le digo así a bote pronto que tiene usted una cara de abogado cutre, cutre, dejao, dejao. Le digo más, es usted un presuntuoso y un prepotente.
Y ahí queda eso, todo presunto, ¿claro? Todo presunto. ¿Claro? Todo presunto hasta que se demuestre lo contrario, salvo el gin tonic, que si se sirve mal, no es gin tonic. Eso ya,
absoluto. Bueno, ahí va mi sea como fuere, espero que no sea un juicio largo y tedioso.
Y de hecho, si pudiera ser, ser un juicio rápido...
Juicios rápidos para el caso de el Estado contra Macedonia de Rascabezas. Preside su señoría el honorable juez Serapio Pudra Colchones.
Pueden sentarse. El hombre cierto acusado Rascabezas, que la noche de autos no robó usted 2 autos, sino 4 autos, lo violó repetidas veces a las 2 de las 2 de la mañana, el día 2 del 2002, ¿tiene algo que decir?
Sí.
Pues no lo diga, vamos, muy mal de tiempo. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal.
¿Y quién es el más cierto acusado Rascabezas?
Acepta la protesta. Si no hay más testigos, hacemos un receso para comer.
Ya está. Juicio ya está. Rápido.
Culpable.
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 Ya está.
Hasta luego, John.
Hasta luego.
Chao. En las redes sociales, muchos comentarios sobre todas las historias que os hemos contado aquí en La Linterna, desde esa frontera entre Venezuela y Colombia. Anecane.
Siguen llegando muchísimos mensajes, Ángel, y vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, el de José Antonio. Es una pena, un sufrimiento, una vergüenza. España debería encabezar a Europa para exigir como mínimo que entre toda esa ayuda humanitaria. Los políticos no hacen nada. Corina, Maduro, este señor está cometiendo un crimen contra su propio pueblo. Escuchamos también comentario en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Yo tengo 12 años ya viviendo aquí en España y antes recordaba en Venezuela cómo veíamos todas las noticias de las crisis, cómo ayudamos desde Venezuela a toda Centroamérica, cómo acogimos a tanta gente. Y ahora el dolor se me compunge de ver que esas cosas que pasaron hace tantos años en otros países y que nosotros éramos quienes ayudábamos, pues ahora nos está pasando es a nosotros.
El mundo al revés. Tiempo de análisis esta noche con Sonsoles Onega y Nicolás Redondo a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. De momento, el avance de Sonsoles.
Seguro que no me equivoco si señalo dos temas de tertulia hoy. El juicio al procés y el debate de los presupuestos del Estado que ha arrancado en el Congreso. Que si están hablando sus señorías de cifras, pues no. Aquí en el Congreso lo que hablan es de Cataluña, de la Constitución, y en los pasillos hablan de elecciones. Todo apunta a que se aleja el 14 de abril como fecha para las generales. Gana Enteros el 28, pero ya sabéis que la última palabra la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva todo el día sentado en su escaño escuchando argumentos y solo le hemos oído decir buenos días cuando era por la mañana, buenas tardes por la tarde, y ya veremos si nos da las buenas noches.
De todo ello, en la tertulia. Hasta entonces, mensajes, Necane.
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct protegen lo que más importa. Da igual si vives en un chalet, un piso o un bajo con jardín, si es en propiedad o en alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la de la playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Atención, atención. En breve, un fuerte seísmo afectará a todo el país. Sigan atentos a esta cadena. Seguiremos informando. Línea directa, 902-123-197.
Llevo unos días pensando que ya toca cambiar el colchón. Y hoy veo que en Hipercor y en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Picolín, Flex y muchas marcas más. Y que además puedes financiarlo hasta en 12 meses. ¿Casualidad? No, es la rebaja final de Hipercor y El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada, en Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a Luz de la Linterna contando noticias. Un martes en el que la actualidad pasa por el arranque del juicio del procés. Dentro del Tribunal Supremo hemos escuchado a los abogados de los 12 acusados que han vuelto a decir que esto es una causa general contra el independentismo catalán. Lo sabido. En las puertas del alto tribunal la seguridad ha sido máxima para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre los defensores y los detractores del proceso soberanista. Allí lleva todo el día Adrián Gil. Buenas tardes.
Buenas tardes, cae el sol en esta Plaza Villa de París y el frío comienza de nuevo a aparecer tras una tarde soleada y sin sobresaltos. Nada que ver con el ajetreo de la mañana, cuando a cuentagotas han ido llegando los acusados. Los que venían de prisión lo han hecho en autobús y en varios furgones de la Guardia Civil, mientras que el resto, como Santi Vila o Meritxell Borràs, lo hacían a pie. Poco después y por la puerta principal entraba para ver el juicio Quintorra, momento en el que aparecía un hombre con la bandera española y empezaban algunos momentos de tensión. Unos 50 independentistas han estado en la calle Génova muy escoltados, no han podido acceder a esta plaza en la que solo transitan los agentes y la prensa. Fuertes medidas de seguridad, ahora un helicóptero sobrevuela esta zona y es que los más de 200 periodistas que nos encontramos aquí hemos tenido que pasar hasta en tres ocasiones los exhaustivos controles de los agentes de la Policía Nacional.
Cambiamos de tercio. Por fin, un ámbito en el que la igualdad entre hombres y mujeres está a punto de alcanzarse. Te hablo del emprendimiento. En España ya hay 9 mujeres por cada 10 hombres que inician un negocio. Carmen Lavallen.
Solo 6 países de todo el mundo tienen tasas de emprendimiento similares entre hombres y mujeres. España no es aún uno de ellos, pero vamos hacia cada vez mayores cotas de igualdad gracias al crecimiento del emprendimiento femenino por 6º año consecutivo. Y es que, según recoge el último monitor de emprendimiento global, por cada 10 hombres que crean una empresa en nuestro país, hay ya 9 mujeres que ponen en marcha un negocio. Muy por delante de la media europea, situada en 6 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. Ocupamos el puesto 16 de los 54 países que forman parte del ranking, por delante de economías punteras como la alemana, la japonesa o la británica. El secreto de nuestro éxito, según los expertos, las políticas gubernamentales y las infraestructuras, y lo que podemos mejorar, la educación en emprendimiento, tanto en colegios como institutos y universidades, al tiempo que reducimos trámites burocráticos e impuestos.
Y este martes, 12 de febrero, han pasado más cosas que resumimos con Belén Miguel.
La Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de Cataluña Caixa, Narcís Serra, y al exdirector general Adolf Todó por el caso de los sobresueldos abonados a la cúpula de la entidad. Y aunque en unos minutos echaremos, como siempre, una mirada al exterior, nos detenemos un momento en Venezuela. Hoy los jóvenes opositores desbordan de nuevo las calles de Caracas. Tras participar en una de esas marchas, el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ha rechazado que exista riesgo de guerra civil.
Aquí no hay posibilidad de guerra civil. Y no hay posibilidad por un elemento. El 90% del país quiere cambio. Y ustedes me dirán, bueno, ese 10% puede hacer mucho daño. Los que están muy cercanos, a quien hoy usurpa, a Miraflores, que Maduro no protege a nadie.
Y terminamos con un apunte económico. Acabamos de conocer que Red Eléctrica se hará con la compañía de satélites Hispasat por 949 millones de euros. Una operación que ha sorprendido a los mercados, ya que el propio presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, había asegurado recientemente que esta adquisición no estaba entre sus prioridades.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Lo hacemos primero en Alemania, donde se está celebrando el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, al cual ha acudido a entregar un premio Carles Puigdemont. Te lo juro, no tenían a otro. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué pinta el pollo este y qué premio ha entregado?
Bueno, para empezar hay que aclarar que no ha venido a la Berlinale. Eso es lo que ha tratado de vender él. Pero el Festival Internacional de Cine de Berlín desmiente completamente haber formulado ninguna invitación. Y en realidad a donde ha acudido es a un evento paralelo que organiza otra organización que se llama Cinema for Peace. Es una organización activista pro derechos humanos y otorga unos premios en coincidencia con la Berlinale, pero que son unos premios que no tienen nada que ver con los osos de oro de la Berlinale.
Pues
no
mira,
ha sido el
había,
único
me,
equívoco.
Me lo había tragado, Rosalía.
Sí, bueno, se lo ha tragado todo el mundo. Ha costado muchas horas aclarar este malentendido y otros más. Porque, por ejemplo, los autores del documental a los que se les otorgaba el premio dicen que se sienten estafados y que ha sido una encerrona. ¿Por qué? Porque Puigdemont, a donde estaba invitado, era a una cena de nominados junto con otros 100 invitados. Los autores del documental que se titula Dos Cataluñas son el productor Rafa Portela y dos directores, son Álvaro Longoria y Gerardo Olivares. Habían pedido expresamente a la organización no tener que verle la cara a Puigdemont durante esa cena, que ya digo, había más de 100 invitados, les dijeron que de acuerdo y sin embargo se encontraron por sorpresa después en el acto de entrega, cuando les dicen que han sido los ganadores, con que quien entregaba el premio era él. Total, han devuelto el premio como acto de protesta esta misma mañana, sí, ya lo han confirmado. Y esa ha sido la historia de Puigdemont en la Berlinale, ¿no? Es como ves, un cúmulo de equipos. Eso sí, él ha aprovechado que estaba en Berlín, ha convocado una rueda de prensa en la Embajada de Cataluña en Berlín, en la que no puso un pie mientras vivía aquí huido de la justicia, porque estaba en activo el artículo 155, ahora sí puede utilizarla, para pedir públicamente a las instituciones europeas que intervengan en el proceso. Ha comparado la situación de la democracia española, agárrate, con la de Venezuela.
Sí, sí, sí.
Dice que no hay garantías aquí, ni separación de poderes, y ha adelantado además que la única sentencia que aceptarán como justa que pueda salir del Supremo es la absolución.
A este le traía yo aquí a la frontera de Venezuela a buscar champú para el tupé y a vivir en un casoplón, a ver qué comía, de dónde sacaba la butifarra. Gracias, Rosalía.
Ya, tiene una película.
Venga, un beso, Rosalía, chao. Nos vamos hasta ahora a Marruecos, que ha renovado el acuerdo con la Unión Europea para faenar en sus aguas. Tema trascendental, la pesca. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Pues sí, luz verde a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que resulta de extraordinaria importancia para la flota española. Son 90 licencias las que se han concedido a España. Esto significa que los pesqueros españoles volverán a faenar pronto en este país, como nos aseguran desde la Dirección de Pesca. Un acuerdo internacional como este tiene que pasar primero por el Parlamento, el Rey. Las previsiones son que vuelvan a pescar a partir de abril o de mayo. Y es que la flota europea se vio obligado a abandonar las aguas marroquíes el pasado 14 de julio tras extinguirse el acuerdo anterior.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sin duda, es la noticia del día y lo que te rondaré. Esta mañana ha arrancado en el Tribunal Supremo el juicio por el procés. 12 líderes separatistas se han sentado en el banquillo de los acusados, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras. La foto de Torra, saludando desde el fondo, y Junqueras, impasible, mirando hacia adelante, como diciendo, yo aquí me estoy comiendo el marrón, y tú allí, todo chulito, es un espectáculo. Bueno, se les va a juzgar por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración de aquella consulta el 1 de octubre y aquella declaración unilateral de independencia. El juicio ha arrancado 20 minutos más tarde de la hora prevista, con mucha tensión, seguramente lógica, en la sala del Supremo y en las calles. El juicio ya está en marcha, hoy hemos podido escuchar las cuestiones previas de la defensa y nosotros vamos a hacer repaso, briefing, a ver si lo entendemos. ¿De qué se les acusa? ¿A qué penas podrían enfrentarse? y las garantías, nada más y nada menos que del Tribunal Supremo. Pablo Gutiérrez de Caviedes es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo y siempre que pedimos ayuda, ahí está. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
12 líderes separatistas en el banquillo. ¿De qué se les acusa?
Bueno, pues se les acusa, lo que se juicia en este procedimiento, en este acto de juicio, son de una serie de actuaciones, se consideran por las acusaciones una actuación concertada, planificada y ejecutada por distintos sujetos con una distribución de funciones y de papeles para violar la legalidad democrática e incumplir de forma reiterada las resoluciones judiciales con una finalidad que es la de derogar la Constitución y además declarar la independencia de una parte del territorio de España. Eso es lo que está tipificado en nuestro Código Penal como un delito de rebelión. Esa es la acusación principal que sostiene tanto la acusación pública del Ministerio Fiscal como la acusación popular. A su vez, hay una serie de acusaciones subsidiarias en el caso de que se considerara que no existe violencia o que no es imputable los acusados. Entonces, los delitos enjuiciados o acusados son de sedición y otros como malversación y desobediencia a resoluciones judiciales.
Sin ser experto, por supuesto que no lo soy, y sin conocer el Código Penal ni la legislación comparada, este tipo de delitos no sería exclusivo de aquí. Yo me imagino esto en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, se enfrentarían a cosas muchísimo más graves, si me apuras.
Sí, obviamente ningún Estado de Derecho admitiría ni admite un ataque tan grave a la base misma de su democracia constitucional. Y no lo hace ninguno, y de hecho, pues como dice Alemania, por ejemplo, lo tiene tipificado de una forma mucho más extensa y mucho más grave todavía que nosotros, con una pena que es la de cadena perpetua, de hecho.
Hemos escuchado las cuestiones previas. Brevemente, porque es un juicio con muchos acusados, muy prolijo, muy complejo, ¿cuál sería el procedimiento a partir de hoy?
Bueno, pues una vez clausurada la instrucción y a su vez clausurada la fase intermedia, ahora se entra en el acto de juicio técnicamente, que es un acto en el que en realidad habrá que practicar todas las pruebas. En eso consisten las garantías en un Estado de Derecho, es en que habrá que verificar mediante la prueba de los hechos imputados los actos de los que vienen acusados los imputados. Y de forma previa a toda esa práctica de la prueba, de una serie muy detallada y muy desarrollada, extensa en el tiempo, en distintas fechas, de hechos violentos, que tendrán que ser probados. Antes, incluso previamente, el tribunal, que creo que está siendo especialmente detalloso, garantista y delicado, también está tramitando una serie de cuestiones previas en las cuales se permite la alegación de la vulneración posible de cualquier derecho fundamental que haya habido durante el proceso, después de haber visto también la cuestión de la competencia del propio Tribunal Supremo.
Pablo, me lo has dejado votando. El abogado de Jordi Sánchez, uno de los Jordis, pone hoy en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo. Sin duda hay una campaña de cara al exterior para menospreciar la justicia española en general y en concreto este tribunal de este juicio. ¿Es esperable? ¿Era lógico este argumento? ¿Cómo podemos defendernos?
Bueno, se está insistiendo en una serie de mantras, en realidad, o ideas básicas, pero que han sido objeto de una propaganda muy difundida y bastante eficaz, la verdad, hasta ahora, en el ámbito internacional, cuando en realidad los jueces lo que están haciendo es cumplir meramente su obligación en cualquier Estado con división de poderes medianamente moderno, civilizado, de derecho. Los jueces no tienen otra posibilidad que hacer lo que están haciendo, están cumpliendo con su obligación. La política tiene todo su amplio ámbito, pero la justicia tiene también el suyo, con su respectivo distinto ámbito, fundamento, deberes, tiempo. Entonces los jueces, por supuesto que en España ha enjuiciado, ha condenado a ministros del gobierno de España, a personas de la familia real, se les ha procesado y se les ha juzgado, y ha absuelto a su vez a terroristas que habían asesinado, incluso el presidente del propio tribunal. Y creo que el tribunal está siendo especialmente garantista y delicado, está integrado por jueces, todos ellos que accedieron a sus respectivos destinos judiciales en la España democrática, de muy distintas sensibilidades, además, asociaciones o no asociados, como el propio presidente del tribunal, que además ha renunciado al acceso a la presidencia del propio Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, un cargo que posiblemente sería muy merecido para él, pero que precisamente por haberse conocido ciertas conversaciones con fundamento real o no de una posible politización de esa elección, de hecho pues ha renunciado al acceso a ese cargo merecido, permaneciendo en el tribunal. Por tanto, creo que el tribunal claramente está y va a enjuiciar la cuestión con todas las garantías, simplemente con la aplicación de la ley, que en eso consiste además la independencia, el que el juez no depende de nada ni de nadie, salvo de la ley, y está estrictamente sometido a la ley, y con base en las pruebas que se practiquen en el acto de juicio, con todas las garantías. El juez, el tribunal está siendo especialmente delicado y extenso en los tiempos, en las formas, incluso parece que lo puede ser hasta en la lengua, aplicando en caso de duda siempre a favor de las garantías de las defensas.
Para terminar, Pablo, y te hago la consideración en absoluto jurídica, lecciones las justas, ¿no? Por supuesto de los acusados o su entorno, pero desde fuera tampoco.
Pues la verdad es que no. Parte de esos mantras que se reiteran es que, bueno, que España ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, precisamente porque es un estado de garantías de derecho, ha suscrito un convenio internacional que permite que sus sentencias sean revocadas por ese tribunal, en el caso de que ese tribunal considere que se ha podido vulnerar algún tipo de derecho, y España, tanto en términos absolutos como relativos, tiene muchísimas menos condenas que otros estados como Bélgica, como muchísimas menos que Italia, incluso que Alemania. Es decir, que España es una democracia perfecta de acuerdo con todos los rankings. Hay cosas para mejorar, hay disfunciones para corregir, pero de acuerdo con los rankings de los estados de derecho, de acuerdo con una serie de parámetros reconocidos internacionalmente por todos los estados, España es una democracia perfecta, con una división de poderes, y precisamente el exigir el que no se va a aceptar una sentencia que no sea de archivo, que no se va a aceptar una sentencia que no sea condenatoria, es que en un estado de derecho moderno, civilizado, desde el antiguo régimen, es que está de la mano de un gobierno poder producir o poder provocar eso. Es decir, o está de la mano de un juez hacerlo, si procediera, que no fuera prevaricando. En los estados con división de poderes, eso ni se puede exigir, claro, ni se puede hacer.
Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de procesal de la Universidad CEU San Pablo, como siempre. Gracias por el briefing, profesor.
Muy bien, un abrazo y mucho ánimo por sus tierras. Hasta ahora.
Buenas tardes, chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Que seas tú quien decida cuándo pagar menos por la luz, con el plan Elige 8 horas. Una solución que ya tienen más de 1 millón de clientes, como Guillermo Sánchez.
Es muy fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, eliges las 8 horas que más te interesan para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Start moving. Planazo.
Te despiertas, vas al trabajo, llamas, negocias, llegas a un acuerdo, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos lo difícil que es un día en tu negocio y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Regístrate en opel.es, vende el 11 al 16 de febrero y disfruta de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Madrid. Reciba un saludo de Belén Ibáñez. Cuando el conflicto del taxi con los VTC parecía estancado y las relaciones de los taxistas con la comunidad prácticamente rotas, hoy el Ayuntamiento de Madrid ha movido ficha. El consistorio trabaja ya en una ordenanza que regulará los VTC en esa materia que le compete, como es la movilidad. Es decir, que limitará la circulación de estos vehículos y les obligará a tener días de libranza, lo mismo que el taxi. Nos amplía los datos Álvaro Echeverría.
Una ordenanza cuyo borrador ya está en marcha y que contempla limitaciones a los VTC dentro de las competencias del ayuntamiento, como son la movilidad, el medio ambiente y los derechos de los consumidores. Regula lo que el ayuntamiento puede regular, ha dicho la delegada de movilidad, Inés Samanés, y solo se aplicaría en Madrid capital.
El registro de autorizaciones, en segundo lugar, la limitación horaria tanto en horas como en régimen de descanso, limitación de aparcamiento en nodos de transporte derivado de la situación de tráfico y finalmente hay toda una regulación que tiene que ver con el consumo, los derechos de los consumidores.
Se limitaría el número de VTC circulando y tendrían también unos días de obligado descanso, como los taxistas. Desde la comunidad, el vicepresidente Pedro Royán ha alertado del paro que va a generar la limitación de horarios a los VTC y apuesta por mejorar las condiciones del taxi.
En lugar de trabajar hoy 5 de 7 días, pudieran trabajar los 7 de los 7 días y en lugar de trabajar 16 en lugar de 24, pudieran trabajar esas 24 horas. Eso redundaría en tener un mejor servicio y sobre todo una cosa muy importante, en la generación de puestos de trabajo para cubrir esos espacios.
El ayuntamiento se reunirá esta semana con los representantes de las VTC. También le está presentando el borrador a los grupos políticos. La ordenanza estaría lista en unos 2 meses.
Bueno, pues en 2 meses tendremos nueva ordenanza que regulará los VTC y en 2 meses también los patinetes de alquiler también estarán regulados. Se acabó esta profusión de patinetes aparcados en cualquier lugar ocupando las aceras, esas hileras interminables en la Puerta del Retiro. El ayuntamiento ha autorizado 8.600 patinetes de los 100.000 que habían solicitado 18 empresas. Tendrán que respetar las normas establecidas en la ordenanza, como tener un seguro, circular por lugares habilitados y, sobre todo, respetar las normas de aparcamiento. Francisco López Carmona es director de movilidad.
No se permite la redistribución de patinetes en grupos de más de 4 patinetes juntos en la misma zona o a más de 50 metros de un aparcabicis o de una reserva de estacionamiento para motos. En esos casos, los patinetes se tienen que ubicar en el propio aparcabicis o en la reserva de estacionamiento para motos o que, por ejemplo, se incluye la protección de los perímetros de los parques históricos, el Retiro y otros que tiene la ciudad.
El ayuntamiento dice estará muy vigilante con el cumplimiento de las normas. Si se reiteran las infracciones, el consistorio retirará la licencia a la empresa responsable. Y ahora, en un momento, te hablo del juicio de los espías y de Ignacio González, que hoy sí le hemos podido escuchar. Antes, vamos con el tráfico. Salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. En la DGT está Patricia Riega. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar aún tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y el A2 en el cruce con la M30. De salida, intensas aún varias vías. La A2 en San Fernando y Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada y la A5 en Móstoles y Arroyomolinos. También encontrarán tanto de entrada como de salida intensa la A6 en el plantío Majadahonda y Aravaca y en la M40 tramos aún complicados. Hortaleza y Recintos Feriales en sentido A2, Coslada hacia la A3, Villaverde en sentido A4 y Valdemarín en sentido A6.
Y por fin, a partir del viernes, habrá un servicio de autobús que cubrirá el tramo de la línea 2 de metro entre las estaciones de Retiro y Sol, cerrado desde el pasado 25 de enero por un incidente en las obras de construcción de Canalejas. Esta línea será gratuita para los usuarios de metro y conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao. Son las 7:54. En En cuanto al tiempo, mañana tendremos un día calcado al de hoy. En el cielo, sol y los termómetros clavados en la misma temperatura, 13 grados de máxima, 3 de mínima.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cumpleaños feliz.
Feliz aniversario al campo. Tenemos mucho que celebrar ahorrando.
Del 31 de enero al 13 de febrero, televisión LG de 49 pulgadas con inteligencia artificial.
Smart TV 4K Ultra HD, 2 USB, un grabador TDT 2 HD y Bluetooth por solo 395 euros.
Te esperamos en Alcampo.
Dicen que el tiempo lo cambia todo. Que nos convierte, que nos mueve, que nos transforma. Por eso nosotros, en vez de resistirnos, nos adelantamos a ello. Castellana Wagen se convierte en Audi Center Madrid Norte, el centro Audi más avanzado de España. Un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia. Audi Center Madrid Norte, Avenida de Burgos 89. Bienvenido a una experiencia innovadora.
Este año por San Valentín, siente el flechazo.
Ven al restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla y disfruta de una cena elegante, íntima y romántica con un fantástico menú para dos personas.
Reserva en el 91-567-8322.
Disfruta San Valentín en el restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta vez sí, esta vez hemos podido escuchar la declaración del expresidente regional Ignacio González en el juicio por los casos de espionaje a varios miembros del PP. Un error en las fechas de citación cometido por el juzgado hizo que el expresidente haya declarado hoy y no ayer, como le costaba a la jueza Ana Palacios.
Llegaba tranquilo, bromeando una sesión que no ha durado ni media hora y que comenzaba con las disculpas de la jueza por la confusión en la citación de ayer.
Primero pedirle disculpas por el lío que hubo, aunque si se estaba citado ayer, que si estaba citado hoy.
Se lo agradezco mucho, señoría, porque la verdad fue bastante lamentable porque me encontré por la mañana con todos los medios de comunicación acosándome.
Aceptadas las disculpas, González ha dicho que todo de lo que se le acusa es falso.
Yo no he impartido nunca, se lo vuelvo a decir, ni órdenes ni nada, porque no he conocido nada de esto, nada más que lo que se publicó en los medios de comunicación. Jamás he participado en nada y además, por lo que he visto, todas las personas que han tenido algo que ver aquí han declarado diciendo que no recibieron órdenes de nadie.
Y ha añadido que el único espionaje que conoce fue el que sufrió él en el año 2008.
Parecía una escena de la película El Coloso en Llamas, pero era la realidad. Hoy hace 14 años que el edificio Winsor era devorado por las llamas. Álvaro Cudeleng.
El mayor incendio de lo que va de siglo en Madrid comenzó a las 11 y 8 minutos de la noche del sábado 12 de febrero de 2005 en ese gigante de 30 plantas en el complejo de Azca. El fuego se inició en la planta 21, pronto se propagó a las plantas superiores. Se estuvo ardiendo el edificio más de 20 horas. Una vez asumido que el incendio era incontrolable, el esfuerzo de los bomberos se centró en evitar daños personales y a los edificios de al lado. Fueron minutos de angustia para el alcalde de entonces, Alberto Ruiz Gallardón, y para la presidenta madrileña ese 2005, Esperanza Aguirre.
El fuego del edificio Windsor es inabordable por el cuerpo de bomberos.
Y se han tomado las medidas oportunas para que en el caso de derrumbarse el edificio o de caer la grúa, no se afectara a las personas.
Al final se consiguió. No hubo daños personales y a pesar de que en 2006 la justicia archivó la causa, hoy siguen muchas dudas en el aire. Por ejemplo, el butrón encontrado después o las imágenes de una aficionada donde se pueden ver figuras humanas en la planta 16. Con el fuego por encima de ellas, los bomberos determinaron que eran meros reflejos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Inspección oficial del gas con un 30% de ahorro. Cecova, profesionales de confianza.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta aquí las noticias de Madrid. Ahora continúas con la linterna, que sigue encendida, con Ángel Expósito y toda la información. Aquí, en COPE.